1.
De todas las tranzas que se han descubierto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de todas las irregularidades, de todos los sobres amarillos, de todos los hermanos, de todas las casas, nada ha significado un desfalco al presupuesto más grande que Segalmex. Grábese bien ese nombre porque es peor que la estafa maestra de Peña Nieto, para que nos entendamos. Segalmex fue una cosa que inventó López Obrador para desaparecer Diconsa y Liconsa, ¿no? Como ya sabe que a él le gusta desaparecer todo lo que se hizo en el pasado, dijo, no. Diconsa y Liconsa están muy mal, y entonces para distribuir alimentos baratos, así como la Conasupo en tiempos de Salinas, vamos a hacer Segalmex. ¿Y a quién se trajo a dirigir Segalmex? Al que dirigía Conasupo en tiempos de Salinas de Gortari. A Ovalle. ¿Y en qué se convirtió Segalmex? En la tranza más grande del sexenio. Al grado que finalmente la dócil Auditoría Superior de la Federación decidió presentar 2 denuncias penales por el desfalco en Segalmex ante la Fiscalía General de la República. Estamos hablando de que apenas en el cuarto año de López Obrador se anima a la Auditoría Superior de la Federación a hacer una denuncia ante la Fiscalía. Hasta la UIF, hasta la Secretaría de la Función Pública, llevaban 38 denuncias. Las denuncias fueron interpuestas por 149 millones de pesos. Pero las irregularidades encontradas en Segalmex por la Auditoría Superior de la Federación rayan en los 13 mil millones de pesos. Entre 2019 y 2020. A ver, 13 mil millones de pesos, para que nos entendamos. El desfalco de la estafa maestra, la escandalosa estafa maestra de la corrupción del régimen de Peña Nieto, fueron 5 mil millones. Esta, de López Obrador, 13 mil millones de pesos. O sea, la estafa en Segalmex es más del doble que la estafa maestra. Hoy se sabe, derivado de una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que en el 2019, primer año en que el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, fiscalizó a Segalmex, ¿quién cree que trabajaba en Segalmex? El hermano de David Colmenares. Entonces usted se pregunta, oye, ¿y por qué tan dócil la Auditoría Superior de la Federación? Ah, pues eso es lo que descubre hoy Mexicanos contra la Corrupción. El hermano del auditor estaba en Segalmex. Margarito Colmenares, hermano de David Colmenares. Y Margarito Colmenares trabajaba bajo las órdenes de Ignacio Ovalle, el que era de Conasupo en tiempos de Salinas y se volvió de Segalmex en tiempos de López Obrador. ¿Y usted cree que alguno de ellos lo declaró? O sea, ¿usted cree que alguno de ellos dijo, bueno, yo tengo un hermano trabajando en Segalmex, oiga, yo tengo un hermano en la auditoría? ¡Ninguno! ¡Calladitos los dos! ¡Calladitos los hermanitos Colmenares! ¡Qué escándalo! ¿Y sabe qué hacía el hermanito Colmenares en Segalmex? Atender los requerimientos de información de los entes fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la Federación que encabezaba a su hermano. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! El Auditor Superior de la Federación respondió a México contra la Corrupción que su hermano no manejaba ningún tipo de recursos, ni tenía contacto con proveedores. Pero, pues, ¿eso qué tiene que ver? no respondió la pregunta concreta. ¿Por qué no avisó que mientras él estaba auditando a Segalmex, tenía un hermano trabajando ahí en el área de atender a la auditoría? Si este fuera un país decente, el auditor tendría que irse hoy en la noche. Pero este no es un gobierno decente. Digo, si este fuera un gobierno decente, no estarían ahí. ¿Cuántos? Aquí se encubre. Aquí se protege. Y claro, pues se tardó la Auditoría Superior de la Federación todo lo que quiso. Y ahora sabemos por qué. Casi el triple de la estafa maestra. Casi el triple de la estafa maestra. El escándalo de Segalmex de López Obrador. Pero ¿cómo dice, duende? ¡Ya se acabó la corrupción! ¿Cómo saca el pañuelito? A ver, imítelo, imítelo, duende.
Ya no somos iguales. O sea, antes se permitían este tipo de prácticas, pero se acabó la corrupción y la impunidad.
Qué bonito.
Ay, mi Charlie. Puro bla, bla, bla. Puro bla, bla, bla.
Ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Vamos al siguiente tema de sobremesa.
Dos.
Este fin de semana, el presidente López Obrador viajará a la zona donde se construye el Tren Maya. Dijo que es una visita de rutina para ver cómo va la obra. Anoche, en Latinus, le presentamos un reportaje de Isabela González en donde se revela cómo va el nuevo proyecto del ejército mexicano. Ya ve que López Obrador le encargó al ejército ahora construir el aeropuerto de Tulum. Y resulta que el ejército le pidió al Instituto de Ingeniería de la UNAM que le hiciera un estudio de lo que se necesitaba. Y ese estudio se había mantenido en secreto. ¿Por qué se había mantenido en secreto? Ah, hoy lo sabemos. Se había mantenido en secreto porque el estudio dijo que el ejército va a talar 1,200,000 árboles. Talar 1,200,000 árboles para hacer el aeropuerto de Tulum. ¿Cómo le decían a este? ¿El gobierno más ambientalista de la historia? Latinus tiene en su poder un documento del estudio que le solicitó el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Le solicitó el ejército al Instituto de Ingeniería de la UNAM, en donde se hace referencia al impacto ambiental que provocará la construcción de ese aeropuerto. Y ese no crea que es el único abuso, ¿eh? Los indígenas mayas de la zona, los ejidatarios mayas de la región, están enojadísimos porque resulta que les pagó el gobierno de López Obrador 40 pesos por metro cuadrado y hoy el metro cuadrado está valuado en 1,000 pesos. ¿Se acuerda todo lo que decía López Obrador de la especulación de los terrenos del aeropuerto de Texcoco y que por eso lo iba a cancelar? ¿Qué me dice de esto? Se los compra a los ejidatarios en 40 y ya están en 1,000. ¿Cómo decía el lema de campaña? Primero los pobres. Ah. Y ya que hablamos de los superpoderes que tienen hoy en México los militares, pues resulta que desde ayer la Secretaría de Marina tiene una nueva empresa. Sí, otra que les da el gobierno de López Obrador. Ahora una empresa turística. La Marina se va a encargar de un proyecto de turismo en las Islas Marías. El poder corruptor del dinero. Y entonces la empresa va a tener de participación mayoritaria a la Marina y podrá llevar a cabo todas las acciones necesarias para la prestación de turismo considerado de bajo impacto ambiental. Permisos, autorizaciones, cualquier tipo de concesiones, permisos, licencias, todo lo que sea necesario para operar esta empresa turística a favor de la Marina. Díganme si no es una verdadera chulada. Y claro, mientras todo esto sucede, pues ¿cómo está la inseguridad en el país. Ah, no, espérese. Pues, si andan haciendo dinero los militares, espérese, hombre. No los distraiga. En San Luis Potosí, la fiscalía informó que son 3 los muertos durante una balacera que se registró en Tamazunchale. En el Estado de México, un juez de control del Poder Judicial vinculó a proceso a Leopoldo N., quien se desempeñaba como policía municipal de Cotitlán Izcalli, por el delito de homicidio del actor Octavio Ocaña. Hay un segundo implicado que aún es buscado por las autoridades. ¿Y qué quiere López Obrador? A toda costa, hipermilitarizar el país, darles todo el poder a los militares, darle todo el dinero a los militares. Pues son la garantía para él. La garantía. Ya sabe cómo se ponen. Ya sabe cómo son. El que prometió regresar al ejército a los cuarteles, ahora les da todo a los militares. Y está enojadísimo porque perdió la votación en el Congreso. Enojadísimo. Sigue muy enojado porque en el Senado le pusieron freno a su propuesta de ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país para temas de seguridad hasta en el 2028. O sea, ¿qué quiere López Obrador? ¿Usar al ejército para seguir gobernando después de que él se vaya? Y se lanzó hoy otra vez fúrico contra los senadores que rechazaron su propuesta.
Y ahora que estoy viendo esto del Chong votando en contra de que la Guardia Nacional dependa o tenga, dependa de la Secretaría de la Defensa, o se le dé un plazo hasta el 28 al Ejército y a la Marina para ocuparse de temas de seguridad pública que nos importan mucho para conseguir la paz. Y veo a Chong y a todos los panistas que son de lo más retrógrada y autoritario que pueda haber, como buenos conservadores, pues es el mundo al revés. Entonces, cuando menos que los muchachos y los papás y los que de verdad se preocupan por la justicia tengan todos los elementos, puro pan. Y sí. Álvarez y Casa, ¿saben qué? Álvarez y Casa siempre me ha parecido un falsario. Era de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y cuando nos manifestamos en el Zócalo, cuando el fraude del 2006, ¿saben qué hizo este señor como presidente de Derechos Humanos? Le mandó a Alejandro Encinas una recomendación para que nos desalojaran.
Había un pequeño problemita. El presidente estaba ocupando, el entonces candidato, ocupando las calles, violando los derechos de los ciudadanos que vivían ahí, los que iban a la escuela, los que tenían sus negocios, etcétera, etcétera. Pero déjese de eso. ¿Qué rencores tiene, no? O sea, gobierna desde el hígado. Álvarez y Casa en el 2006 me sacó la lengua. Gobierna desde el hígado. Y como ya perdió la votación en el Congreso, y como usó todo el poder del Estado para corromper legisladores, espió, difundió grabaciones, solicitó órdenes de aprehensión, abrió carpetas de investigación, abrió juicios políticos, amenazó, extorsionó. Cuando hizo todo, y ni así logró contar los votos. ¿Qué quiere ahora López Obrador? Ah, una consulta. Quiere que los ciudadanos en una consulta digan si se quedan o no se quedan los militares. Esto que usted va a escuchar, a lo mejor es un poquito largo, pero deja claro, primero, que es mentira que es propuesta del PRI eso de extender el ejército hasta el 2028. No, eso es una faramaya. Es el PRI doblándose ante López Obrador y López Obrador dice, es la propuesta mía. Dos, aunque su gobierno termine el 2024, quiere seguir mandando hasta el 2028, de entrada, aunque ya no gobierne, ¿no? Y tres, hasta donde yo me quedé, hay dos cosas que no se pueden poner a consulta. Los temas fiscales, o sea, no puede haber una consulta. Oiga, ¿usted quiere pagar impuestos o no? ¿No? Y otros son los temas militares. Pero bueno, no me vengan con que la ley es la ley. ¿Qué le importa la ley al presidente? Escúchelo.
Y ya tengo aquí la propuesta de las tres preguntas.
Las pasadas, sí.
Estas serían las tres preguntas. Nada más hay que formularlas de manera que estén equilibradas y sencillas. Una es, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional, con lo que está haciendo la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional? No, pero no es la acción, es, ¿estás de acuerdo con la creación? Es que esto lo escribí hoy. Es la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. A ver qué dice la gente. Dos, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, para que se entienda, entre paréntesis, el Ejército y la Marina, que son Fuerzas Armadas, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Lo que estamos proponiendo es que se amplíe el plazo hasta el 28 para que se consolide la Guardia. Ya está en la Constitución, insisto, de que se pueda hacer labor hasta marzo del 24. Yo me voy a finales de septiembre, pero yo no quiero actuar de manera irresponsable y siento que hace falta. Y la tercera es muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Sería ahí dos puntos. Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso es lo que yo considero conviene, que es una rama de la Secretaría de la Defensa, como lo es la Guardia Nacional o las Guardias Civiles en otros países, o que dependa de la Secretaría de Gobernación, como era antes. Como era antes la Policía Federal. Antes la Policía Federal dependía de Chong, por eso votó, o no quería, o no quiere.
¿Qué le parece? No. Asombroso. Y entonces usted dirá, bueno, pues que haga la consulta del INE. No, ¿qué pasó? Pues si a López Obrador le gusta hacer las consultas para controlar él el resultado. Y entonces ya dijo que no, que la haga la Secretaría de Gobernación. El sueño obradorista. Eso es lo que sigue este sexenio. ¿De qué se van a tratar los dos años que le quedan a López Obrador? De que la autoridad electoral sea el gobierno para garantizar que en el 24 ganan ellos. ¿Y cómo empezamos? Pues que las consultas no las organice el INE, que las organice la Secretaría de Gobernación. Y van a ir luego en el Congreso a tratar de pegarle al INE. Y viene la renovación de 4 consejeros electorales y van a tratar de pegarle al INE. Y quedarse el INE. Y regresar a esa época terrible del PRI en donde el gobierno organizaba las elecciones y ganaba el partido del gobierno. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Antier se registraron hechos violentos en la Embajada de Israel en México, en la zona de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se dio una manifestación de padres de familia, papás de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, exigiendo que sea extraditado de Israel Tomás Cerón. Tomás Cerón fue el encargado inicial de la investigación de los estudiantes. Los papás de los estudiantes y el gobierno actual lo acusan de haber llevado pésimamente mal la investigación. Lo de los papás lo pongo a un lado. Déjame, me concentro en lo del gobierno. Si el gobierno acusa a Tomás Cerón de haber inventado la verdad histórica, de haber torturado a acusados por la verdad histórica. ¿Ok? ¿Y entonces cuál es la verdad? Ah, no, pues lo mismo que dijo Cerón. Ah, bueno, ok. Entonces que liberen a todos los detenidos por Cerón, pues porque los torturó Cerón. No los vayan a liberar. ¿En serio? Está hoy el gobierno, Encinas y la Fiscalía, tratando de que no liberen a los que había detenido Cerón. Oiga, pero ¿por qué no si los torturó? No. Oiga, pero ¿por qué no si se supone que la investigación no es una falsa? No. ¿Entiendes el contrasentido? O sea, los que dijeron que Cerón era un torturador y que había mentido en la verdad histórica, en lugar de buscar que sean liberadas las decenas de personas que fueron encerradas por Cerón con base en esas dos supuestamente falsas premisas, hoy defienden que se queden en el bote y están acusando a los jueces. El propio presidente acusó al juez de haber liberado a estas personas. Oiga, ¿por qué? ¿No se supone que los torturó Cerón? Y por eso toda la bronca. ¿No se supone que la verdad histórica era una mentira? No, pues ya dijeron que su verdad histórica, los de López Obrador. Y es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Entonces resulta que van a la embajada en Israel y dicen que extradite Israel a Tomás Cerón. Obviamente Tomás Cerón huyó a Israel, está en Israel y no hay un tratado de extradición. No está detenido Tomás Cerón en Israel, vive en Israel, ¿no? Y en el marco de esta manifestación, un grupo de encapuchados hicieron pintas, vandalizaron la entrada a la embajada, dañaron una de las cámaras de la embajada, etcétera, etcétera. Y entonces este asunto se puso ya más grave entre México y Israel. Y le voy a platicar. Israel llamó a consultas al embajador de México en Israel. Sí, sí, sí. El que vive en Tel Aviv. Lo llamó a consultas y le dijo, oiga, ¿me puede usted explicar por qué el gobierno de México, sabiendo que iba a darse una manifestación, no brindó protección a la embajada? Y el asunto se pone más tremendo. Fíjese que tengo fuentes de inteligencia israelí que me aseguran que hubo una primera manifestación de Ayotzinapa en la Embajada de México en Israel, es decir, en la Ciudad de México, para protestar porque no extraditan a Tomás Cerón. Y mandaron granaderos. No pasó a mayores. A los dos días, supieron que iba a haber otra manifestación. Y cuando solicitaron esto de acuerdo a las fuentes de inteligencia israelí, ojo, cuando solicita la Embajada de Israel al gobierno federal protección, le dice que no. Hablan con el secretario de seguridad de la capital del país, Omar García Harfuch, con quien tienen una extraordinaria interlocución los empresarios israelíes, los empresarios de la comunidad judía en México, empresarios mexicanos, algunos israelíes, otros mexicanos, otros que tienen las dos nacionalidades. Pero bueno, hay una gran comunicación con García Harfuch. Y estas fuentes me dicen que García Harfuch les contesta, estoy atado de manos. Le piden a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que por favor les mande unos granaderos para proteger la embajada. Y se los niega. Llega la manifestación, se torna violenta, y hoy esas mismas fuentes de inteligencia israelí sospechan que el propio gobierno morenista federal y de la Ciudad de México asustó y animó la violencia en estas manifestaciones. Por eso, el asunto escala a un nivel en que Israel, el gobierno de Israel en Israel, cita al embajador mexicano y dice, oiga, venga usted para acá. ¿Me puedes explicar por qué no protegieron la embajada? Para que usted me entienda de lo que estamos hablando, la tensión entre México e Israel, por este tema, estas fuentes israelíes me dicen que no habían visto algo así, que no tienen registro, ellos, yo la verdad es que no sé, pero ellos no tienen registro de algo así, en una embajada de Israel, desde la primavera árabe en el Cairo, Egipto, cuando vandalizaron la embajada de Israel en Egipto, de la manera en como vandalizaron ahora la embajada de Israel en México. ¿Se da usted cuenta de la gravedad del asunto? Para mí, que si lo que querían era la extradición de Cerón, con esto, menos la van a lograr. Y claro, quedó ahí López Obrador, Claudia Sheinbaum y hasta Omar García Harfuch, que por cierto, en una posición francamente incómoda, pues él ha sido vinculado por la investigación del gobierno federal de Morena al caso Ayotzinapa, porque estaba ahí en la Policía Federal asignado a Guerrero. Él ha dicho que no tiene nada que ver, pero la investigación de la Fiscalía, la carpeta de investigación lo señala. Y las huestes radicales morenistas que no quieren a García Harfuch, o sea, de adentro, esto es canibalismo político entre ellos, ¿no? Atacando al secretario estrella de la corcholata favorita. Imagínense lo que estamos hablando. Pero bueno, regreso al tema Israel. ¿Cómo queda la relación entre las dos naciones? Y luego, ayer, las manifestaciones violentas asociadas a Ayotzinapa llegaron a la Fiscalía General de la República. Y los encapuchados hirieron a cuando menos 8 policías. Entonces, el presidente López Obrador se enojó con los normalistas. Y dice que el ataque es a su gobierno. Escúchelo.
Yo creo que hay intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al gobierno. Porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes, han estado informados de todo lo que estamos haciendo. Se está, pues, aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables sin impunidad. Sin embargo, están queriendo enrarecer la situación, porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas, porque viven del conflicto.
Ya saben que todo se trata de él, ¿no? El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que es el que está llevando la investigación de Ayotzinapa, deslindó la presencia y la actividad de los padres de los normalistas de Ayotzinapa en los hechos violentos frente a la Fiscalía General de la República ayer, pero pidió atención al caso del ataque contra la Embajada de Israel en México.
Debe actuarse con mayor seriedad ante hechos como los presentados en la Embajada de Israel, donde se acude a solicitar que se agilice la extradición de Tomás Herón y se agrede a una representación diplomática que ha venido coadyuvando favorablemente.
Y por cierto, deslindó al exsecretario de Gobernación Osorio Chong del asunto de la verdad histórica del caso Ayotzinapa.
En el caso de la investigación que hace la comisión, no tenemos ningún indicio de la participación de Osorio Chong en este asunto, en el asunto de los días efectivos en donde se presentó la desaparición. La Fiscalía está haciendo su trabajo, particularmente en los temas vinculados con el segundo momento, que es la construcción de la verdad histórica. Con el embajador de Israel, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller, mantiene una relación permanente. Incluso la consejera jurídica sostuvo recientemente una reunión con el embajador. Pero este es un asunto que se litiga en Israel.
Esto va a estar muy candente. Por cierto, Encinas se refirió al amparo que le dieron a Jesús Murillo Karam, el exprocurador general de la República, apenas encarcelado, contra el proceso por tortura que se le abrió, es decir, lo acusan de haber torturado.
Bueno, no hemos sido notificados nosotros, esa notificación le corresponde a la Fiscalía General de la República en el caso de la solicitud de amparo. La Fiscalía no solamente presentará en su oportunidad la queja, la apelación a esa resolución. Tenemos la información de que fortalecerá, como lo ha venido haciendo en las últimas semanas, toda la información y el acreditamiento de pruebas para que eso no suceda, y esperemos que el proceso judicial continúe su camino.
Hoy, un juez federal ordenó la aprehensión de 3 ex altos funcionarios del gobierno de Guerrero, presuntamente vinculados a la desaparición de los 43. Iñaki Blanco, que era procurador. Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, son los implicados. Las órdenes fueron giradas por el delito de delincuencia organizada. Víctor Sandoval, hoy, ¿qué está pasando con los familiares de los normalistas desaparecidos?
Carlos, buenas tardes. Estamos aquí en las instalaciones del campo militar número 1, donde en este momento está terminando ya este mitin aquí en el campo militar. Y algo histórico, Carlos, jamás en la historia se había dado una manifestación, y sobre todo, pues pintar el escudo nacional, pintar también los logotipos del ejército mexicano, la fachada principal de la base principal del ejército mexicano en todo el país, pues en este momento pues vandalizada con pintas, vandalizada con aerosol, y también colocados algunas cartulinas que dice fue el ejército. Han arrancado ya algunos señalamientos viales desde estacionarse en esta avenida Industria Militar, donde incluso están cantando ahorita el himno este de Venceremos al término del mitin, pero vemos ya también muchos jóvenes encapuchados que ya con piedras en la mano, para que ahorita que termine de cantar esto, ya están terminando de cantar, pues empezar a lanzar estas piedras. Quiero decirte que el interior, lo que es la base militar, están aproximadamente 2.500, 3.000 elementos, sin una exageración, de la policía de la Ciudad de México resguardando. ¿Por qué hacen esto? Para que no haya una confrontación de militares contra estudiantes. De esa manera que sean los preventivos los que se enfrenten, como ocurre habitualmente aquí en la Ciudad de México. Únicamente elementos de policía de la Ciudad de México al interior, aquí formando pues unas barricadas con vehículos al interior, resguardando estas instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya en este momento, con resorteras, con piedras, lanzando piedras al interior, precisamente ya estaba a militar, los policías pues no responden precisamente a esta agresión, únicamente con los escudos tratan de protegerse de los proyectiles que están lanzando en este momento los estudiantes. Es una barra muy pequeña, una reja, no sabemos si al final se traten de brincarla, pero de momento solamente están lanzando proyectiles al interior de esta base militar. Carlos, lo que está sucediendo en este momento aquí en las instalaciones de la Defensa Nacional, límite de Huixquilucan y la Ciudad de México, con la alcaldía Miguel Hidalgo. El reporte, Carlos.
Gracias, Víctor. Estamos al pendiente. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
4.
La embajadora de Ucrania en México agradeció la propuesta de paz de México ante la ONU, aunque pues el llamado es claro, y es que Rusia salga de Ucrania, punto, así de sencillo. Nadie peló la propuesta de México en la ONU, pero bueno, escúchalo.
Estamos agradecidos por todos los esfuerzos que tienen el fin de acabar con esta guerra. Pero nuestro presidente ya en muchas ocasiones ha explicado postura del gobierno y del presidente de Ucrania, que nuestro deseo es liberar todas nuestras tierras ocupadas. Y esto es, podemos hablar con Rusia, estamos dispuestos de hablar con Rusia, pero tienen que salir de nuestro territorio.
Hoy prácticamente todos los medios de comunicación del mundo están haciendo hincapié en la revuelta, en la rebelión que está sucediendo por toda Rusia. Después de que hace un par de días el presidente Vladimir Putin decidió llamar a 300.000 reservistas para convertirse en soldados. ¿Quiénes son los reservistas? Son los que ya hicieron su servicio militar, ya estuvieron en el ejército, pero fueron dispensados. Dijeron, no, pues ya no se necesitan, etcétera, etcétera. Quedan ustedes en la reserva. Si se ocupa, pues ahí les llamamos. Pero a ver, ¿de quién estamos hablando? Pues de maestros de escuela, de doctores, de empresarios, de gente que está ahí. Son personas menores a 35 años de edad que tan no tienen un entrenamiento militar que lo primero que están haciendo es llamarlos para darles un entrenamiento militar. Y entonces se han disparado las protestas. Hay gente que salió a la calle a protestar y dijo, no, esto no lo aceptamos. Más de 1,000 personas fueron arrestadas por el gobierno. Hubo quien agarró su coche y se fue directo a la frontera más cercana para tratar de huir de Rusia. Se saturaron los vuelos. Esta historia que ayer le platicamos sigue siendo la más importante. Es sorprendente lo que está pasando en Rusia, porque se están dando cuenta que los está mandando Putin a la muerte. Y obviamente no se quieren morir si no es mucha molestia. Y está la huida masiva por las fronteras. Están desatadas las detenciones porque dice el gobierno de Putin, el que se niegue a sumarse, lo detenemos y lo encarcelamos. Y mientras tanto, a toda velocidad, las 4 provincias ucranianas ocupadas por Rusia desde 2014, de la primera invasión, están llevando a cabo unas consultas populares. Ya sabe, como las de... ¿Ya sabe quién? Bueno, pues así. Para votar por la anexión a Rusia. O sea, consultas populares que organiza el gobierno prorruso para preguntarle a la gente que tiene un soldado al lado si quiere pertenecer a Rusia o quiere pertenecer a Ucrania. En estas condiciones de libertad y democracia se están llevando a cabo estas consultas populares. Obviamente el gobierno de Volodymyr Zelensky en Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos, dicen que estos referéndums, que estas consultas son falsas y que no van a validar sus resultados. ¡Qué cosa, no! Y luego cuando uno piensa, ¿cómo te pareces? ¿Cómo te pareces? ¡Vamos al último de sobremesa!
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. ¡Adelante!
Querido Carlos, ha llegado el día. Estamos a instantes del adiós de uno de los deportistas más importantes de la historia. Ha comenzado hoy la Lever Cup. Ha comenzado este día en Londres, en la arena O2, esta arena que tiene en su historial, por ejemplo, episodios como aquella vez cuando Led Zeppelin dijo volvemos a cantar Stairway to Heaven. No está el baterista, trágicamente fallecido, Bonham. Estaba su hijo y solamente por eso lo hicieron. De las cosas que han pasado ahí. Y no tengo duda que en el listado de momentos históricos de este sitio tendrá que ingresar lo de hoy. El adiós de Roger Federer. Comenzó la jornada en la Lever Cup con victorias para el equipo europeo. Se impuso Casper Ruud a Jack Sock. Se impuso Stefano Tsitsipas a Diego Schwartzman, el argentino. Y en este momento batalla Andy Murray ante el australiano Alex de Minaur. Andy Murray, pues es de los veteranos, decía Federer riéndose, el geriátrico de nuestro equipo. Porque está Murray, está Djokovic, está Nadal, está él. Pero en ese geriátrico hay 66 torneos de Grand Slam. Y Murray ya tuvo un rompimiento adverso. Se encuentra en el primer set. Se calcula que el partido del adiós de Federer será hacia las 2:45, aunque dependiendo lo que dure el de Murray, a qué hora salten a la cancha Nadal y Federer para su duelo del adiós, enfrentándose a Sock y a Tiafoe. Escuchamos cuando fueron a entrenar la mañana de este viernes, tiempo de Londres, Federer y Nadal iban trasladándose y Federer entonces empezó a hablar y mandó un mensaje. Escuchamos cómo va. Es que el ambiente con Nadal es genial. Esto no quita las gestas y los momentos y las polémicas y lo que lloró Federer cuando perdió Wimbledon ante Nadal en 2008 y lo que le dolió a Nadal cuando perdió con Federer aquel momento en 2019 en Australia, que incluso la última bola con la que se corona Federer, la protesta Rafa ante la molestia de Roger. Eso es en la cancha, pero escuchemos el ambiente, voy traduciendo, de camino a su último entrenamiento.
So here we are, on the way.
Aquí estamos, de camino a mi último entrenamiento. Estamos ya muy cerca de la arena O2. Algo nervioso. Con este muchacho. Ya le aparece Nadal. Dice, yo no estoy tan relajado. De cualquier manera, espero que salgamos bien de esta. Hola muchachos, dice Nadal. ¿Cómo están? Quizá no tuvimos la mejor preparación para este partido, pero será de alguna manera divertida. Así Nadal y Federer entre risas, llegando, luego Federer graba. Cuando entra al Areno 2 está la familia de Nadal y Federer en español dice, hello familia, y lo saluda. Sigue adelante. Es una belleza, Carlos.
Hombre, qué grandeza, ¿no? Qué grandeza.
Esa es la grandeza. Y yo voy a repetir una frase que yo tengo clavada. La competencia es la base de la grandeza. Cuando estás solo, cuando no tienes motivación, cuando no hay desafíos, fueron tan grandes por eso. Ve las risas. Ayer por la noche fueron a cenar, la cena de gala, iban de smoking todos ellos y aparecieron en una foto recorriendo el Támesis, Murray, Djokovic, Federer y Nadal. Con Djokovic ha habido también altas y bajas y momentos, pero la armonía de esto y el respeto de esto engrandece, yo te diría que no solo al deporte, sino al ser humano en general. Así que pendientes para el último partido de Federer. En unos minutos más, querido Carlos, ha llegado el momento a los 41 años.
Muchísimas gracias, Alberto Lati. Vamos a tocar base rápido de nuevo con Víctor Sandoval. Manifestaciones violentas con el tema Ayotzinapa. Primero fueron en la Embajada de Israel en México, luego en la Fiscalía General de la República ayer. Y hoy, ¿qué está pasando, Víctor?
Carlos, pues lo que está sucediendo realmente, ya vandalizaron lo que es la reja de la entrada principal. Tiraron las rejas, unos de media luna, unos arcos. Los han tirado, han lanzado infinidad de cantidades de petardos.
Estás hablando del campo militar número uno, ¿verdad?
El campo campo militar número uno, algo que realmente nunca en la historia de la Ciudad de México ha sucedido, se atrevieran a manifestarse, mucho menos vandalizar, pintar, y bueno, los elementos de la policía capitalina siguen formando una especie de barricadas, escudos para protegerse de los petardos, y bueno, ya incluso ahora sí enviaron varias ambulancias del ERO de servicios médicos a este punto, no han respondido a la agresión con resorteras, con canicas, con reforzadores también, con algunas botellas, con algunas con mechas, con gasolina, les lanzan al interior, y bueno, no.
Eso, esas atacado. Explosiones que escuchamos, ¿qué son, Víctor?
Son eso, los petardos, son petardos, una especie de cilindros de aproximadamente 20, 25 centímetros, con la mecha, los lanzan y explotan a unos metros de los elementos de la policía capitalina. Son estallidos de los petardos, pero bastante fuerte. Y de hecho, al interior, ¿de qué manera ha respondido la policía o quizá el ejército? Con el sonido de la banda de guerra atrás de los policías. Pero no se han acercado, no ha habido enfrentamiento, simplemente es de afuera hacia adentro lo que está sucediendo. Y ya a lo largo de esa avenida Industria Militar, pues están todas las rejas tiradas, aquí vandalizadas, ya por este grupo encapuchados. Ya la mayoría de los manifestantes, los padres de familia, incluso algunos tenían con niños muy pequeños, abordaron los autobuses y sigue nada más este grupo de aproximadamente unas 300 personas, pues lanzando este tipo de petardos. Ahorita estamos ya caminando en dirección hacia el anillo periférico, donde siguen todavía tratando de derribar todo lo que se pueda que tenga de color verde del ejército mexicano. Afortunadamente, bueno, desde a esta distancia no vemos hacia adentro si hay policías heridos como el día de ayer, pero sí les estos petardos. En este momento va otro, para atrás hay otro petardo que están lanzando, y pues les está cayendo, a este ya les cayó más cerca a los elementos de la policía capitalina, y para que ya destronó muy cerca a esos, generando una nube de humo, pero sobre todo incluso pues los hace correr más hacia atrás a los elementos de la policía de la Ciudad de México, que para no tener confrontaciones con el ejército, el gobierno federal mandó policías a resguardar esas instalaciones de las Fuerzas Armadas. Carlos, lo que está sucediendo aquí en la Secretaría de Defensa Nacional.
Qué cosa, qué cosa. Gracias, Víctor.